COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Hoy, como cada martes, tenemos una cita con el análisis del baloncesto con nuestro entrenador Diego Fernández para hablar de un Obradoiro que viene tras perder ante Lenovo Tenerife, que está a solo un triunfo de la zona de descenso y que va a recibir el domingo a las 8 de la tarde a Baskonia. A un Baskonia que ha ganado al Real Madrid este pasado fin de semana, que hoy tiene encuentro de Euroliga y que desde luego no va a ser un rival sencillo. Dos encuentros consecutivos en casa para los de Moncho Fernández y después el derbi contra el Breogán a domicilio. Y la situación clasificatoria evidentemente delicada. De todo ello hablaremos con Diego Fernández, pero también tenemos un ojo puesto en el mercado, porque por ejemplo ayer los compañeros de la Radio Galega anunciaban la posible incorporación al Obradoiro de Philip Scrab, hermano de Tomás, y que es base y escolta. Había jugado en Estudiantes hace dos temporadas. Hablaremos también de ello, pero pendientes del fútbol. Hoy queremos entrar en el vestuario del Compos para charlar con el capitán, con Álvaro Casas, porque la SD, bueno, está en unas semanas un poquito de curvas, ¿no? Ganan un partido, pierden otro, empatan, no acaban de conseguir la buena línea ahora mismo de resultados, aunque afortunadamente se mantienen ahí en la zona de playoff y les toca jugar en casa este sábado ante el Llanera. Además, charlaremos de triatlón, del Club Triatlón de Compostela. Luego queremos hablar de voleibol y, por supuesto, tiempo para las redes sociales. Pues todo ello lo tratamos hasta las 4.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Spent 24 hours, I need more hours with you.
Arrancamos ya hablando del Obradoiro y de la preparación que tiene por delante el equipo que entrena Moncho Fernández de cara a la cita del domingo a las 8 contra Baskonia. El conjunto vitoriano ya sabéis que llega con la moral por las nubes después de haber ganado a todo un Real Madrid este pasado fin de semana. Pero hablamos también del mercado, porque la Radio Galega, la radio pública, informaba ayer de que el próximo fichaje, el próximo en llegar en el Obradoiro va a ser Philip Scrab, hermano de Tomás Scrab, internacional con Canadá y que llegaría desde el BC Aptodor de la Liga Rusa. Es un base y escolta que jugó también en Estudiantes hace dos temporadas. Pues ahí queda ese nombre, Philip Scrab, que el Obradoiro de momento no ha hecho oficial porque todavía tiene que desvincularse de su club, pero que era adelantado ayer por los compañeros de la Radio Galega. Pero nosotros vamos a ir con todo el análisis porque, como cada martes, tenemos una cita con nuestro entrenador de confianza, Diego Fernández. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes.
Hola, Leti, buenas tardes, ¿qué tal?
Mira, vamos a comenzar hablando de la derrota contra el Lenovo Tenerife, ¿no? Que quizá duele porque, claro, se te queda un poquito cara de decir, hombre, solo 3 puntos de distancia, una pista en la que el Obradoiro no había ganado nunca y sigue sin hacerlo, pero después de hacer muy buen partido y de nuevo penalizado por la falta de acierto.
Sí, yo creo que fue un partido, en líneas generales, bueno, del Obra. Es una pista muy difícil Tenerife, estamos hablando de los equipos pues más potentes, sobre todo con un mayor arsenal, una mayor capacidad en ataque, y bueno, yo creo que al Obra le vuelve a penalizar en gran parte sus porcentajes de tiro, especialmente en la primera parte, donde el porcentaje de lanzamiento exterior es bastante bajo. Yo creo que son tiros en general, son buenos tiros, no se puede decir tampoco que sean, que me puedes decir que hay algún tiro que no sea el ideal, pero la mayoría de tiros son tiros que hay que tirar, y bueno, al final te lastra un poco porque entras en ese tercer cuarto con 10, 11 puntos abajo, cuando está medio el tercer cuarto, y quizás en parte vienes condicionado de no estar a la altura en esos porcentajes de tiros, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales se establece un muy buen partido, aguantó muy bien desde la defensa, se metió en partido hasta el final y bueno, pues yo creo que él manejó muy bien ese ritmo, esos minutos finales.
Claro, ya antes del encuentro se hablaba del tema del acierto y de los triples, la línea exterior esta temporada, que bueno, claro, en otros años es que es uno de los puntos fuertes del juego del Obradoiro, y Moncho Fernández decía, simplemente los jugadores tienen que seguir sintiendo la confianza desde el cuerpo técnico para que sigan tirando, porque tienen que entrar. Lo que pasa que es una frase que llevamos diciendo ya durante toda la temporada.
Sí, es verdad que se nos repite, ¿no? Estamos comentando mucho ese tema de ese porcentaje, de esos tiros que están bien tirados, o claro, probablemente quien nos escucha mejor dice, hombre, pues están bien tirados, no están porque no están entrando, ¿no? Pero yo veo un poco la tendencia también de la evolución de los equipos rivales, que se cierran mucho con Virutis, el estilo de juego del Obra, generando mucho con esas acciones con Robertson también en cabecera, etcétera. Hay equipos que también están cediendo algún tiro, aprovechando un poco esos bajos porcentajes. Al final vas mucho a veces a temas así de estadística, ¿no? Y tampoco puedes quitar la confianza al jugador ahora mismo de tomar tiros, que estás solo porque tú trabajas tu ataque para tener un tiro liberado, y si tiras a pies quietos o en una buena posición, con poca defensa, yo creo que son tiros que hay que tomar. Luego en la segunda parte, por ejemplo, el porcentaje fue mucho mejor. Sí que falta esa regularidad, y claro, es una dinámica que no es sencilla de romper, pero que yo creo que desde luego no se rompe a base de quitar confianza. Claro, yo creo que seguirse la dando.
Y oye, ¿cómo estás viendo ahora mismo la zona baja? Porque son 5 equipos, están 3 con 7 victorias, como el Obra, Fuenlabrada y Andorra, y luego se han puesto ya con 6 el Burgos también, después de ganarle al Betis en ese duelo directo que tenían este pasado fin de semana. Apunta a una lucha muy, muy ajustada, ¿eh?
Sí, muy apretado todo, también todavía con algún partido pendiente, ¿no? Que al final, pues, te condiciona un poco esa visión general de la zona baja, ¿no? Porque ya lo comentábamos hace unos, pues yo creo, 2 o 3 semanas con respecto a San Pablo Burgos, que estaba bastante hundido, pero que también tenía partidos pendientes por jugar. Evidentemente hay que ganarlos, ¿no? No es que tengas un partido por jugar y ya esté, ¿no? Pero sí que parece que es un equipo que puede ir hacia arriba, ahora ya centrado sencillamente en la competición doméstica, ¿no? Al estar ya fuera de la competición europea. Y bueno, sí que es verdad que hay mucho equipo en muy poquita distancia. Al final, las 11, 12 victorias hacen falta. Esa es la realidad. Con eso es con lo que yo creo que hay que trabajar y planificar. Y lo que está claro es que no hay ningún equipo que esté entregado, pero es que aunque se descolgase alguien, ya lo vimos el año pasado, ¿no? Siempre puede haber un sprint final de algún equipo que lo veas muy abajo y se recupere, o algún equipo que esté en zona media y entre en una mala dinámica. Bueno, yo creo que hay mucha igualdad hasta el final.
El que viene ahora a Caldeira es un Baskonia que vencía este domingo al Real Madrid, además en la casa del conjunto blanco, 72-80, y bueno, tiene ahora entre semana 2 encuentros de Euroliga, uno ya hoy mismo, pero claro, el equipo vitoriano acostumbrado a competir en esta competición junto con la doméstica, y van a venir con la moral por las nubes.
Sí, es un equipo que además no ha empezado bien la temporada, que bueno, no empezó bien la temporada, que está bueno, poco a poco intentando reubicarse. Yo creo que la victoria ante el Real Madrid siempre es una victoria que también refuerza mucho en todos los sentidos. Bueno, al final vemos a Baskonia en la clasificación, pues quizás siempre lo esperamos un poquito
más arriba,
poquito más arriba, ¿no? Pero bueno, también hay que decir eso, que tuvo quizás un inicio de temporada bastante en líneas generales convulso, y desde luego es un rival muy potente, que tiene que estar ahora centrado en sus partidos de Euroliga, por supuesto, que yo creo que va a venir aunque venga de esos 2 partidos, va a venir preparado para competir bien. Pero bueno, el Obra ha demostrado siempre en casa ser un equipo solvente, con un alto nivel de competitividad, jugando bien contra equipos de zona alta, y bueno, vamos a ver qué partido se espera, y yo creo que será un partido muy disputado y muy igualado.
Oye, y con respecto al mercado, porque es cierto que llevamos semanas con el tema de la baja larga de Alex Suárez, yo comentaba antes de charlar contigo que ayer los compañeros de la Radio Galega hablaban de la incorporación de Philip Scrab, hermano de Thomas, y que, bueno, es base y escolta. ¿Tú crees que el Obradoiro necesita refuerzos, teniendo en cuenta la situación clasificatoria, tal como está ahora la plantilla, con esa baja más larga de Alex?
Bueno, yo creo que todo el que venga a sumar siempre es importante. Evidentemente la baja de Alex Suárez está penalizando, pero no solamente en este momento, ya ha tenido otra baja previa y al final pues Ellison pues quizás no está haciendo sus mejores partidos, no está en su mejor rendimiento y a lo mejor ahí el equipo sí que está teniendo un poquito más de problema. Aunque está en Carricero, pero el Carricero venía un poco en ese rol de un décimo jugador en la plantilla y claro, pasar a un rol principal pues es un poco más complicado. Quizás ahí yo creo que el equipo está un poquito falto de un jugador más. Sí que a lo mejor pues la posición base escolta parece que no tanto, ¿no? Pero bueno, pues no sé cuál es el planteamiento, también a nivel de entrenamientos, a nivel de reforzar incluso jugadores exteriores que te puedan mejorar el lanzamiento, etcétera. Bueno, yo creo que todo lo que venga a sumar es importante porque al final viene un tramo de liga que es el decisivo y en el que hay que estar bien y en el que necesitas tener tu máximo nivel posible y dar tu máximo para salvarte, porque eso va a haber 6-7 equipos que incluso alguno más involucrados hasta el final.
No, y que después de este mes de marzo, con los dos partidos en casa, Baskonia y Unicaja, luego el derbi contra el Breogán, a partir de ahí, en abril, ya habrá duelos directos del Obradoiro con más equipos de la zona baja y ahí que vamos, tanto ahora como lo que se viene, es importante que se pueda estar al 100%. Diego Fernández, muchas gracias por tu análisis.
Gracias, un saludo.
Cambiamos de balón, vamos a saltar al verde y hablar de fútbol, aunque como cada martes el Compost tiene día de descanso, pues la mente de todos ya está puesta en intentar reencontrarse con el triunfo este sábado ante el Llanera en el Vero Boquete. Un Llanera que viene de haber ganado al Pontevedra, a pesar de que está en zona de descenso, y el Compost, claro, pues un poquito dolido, ¿no?, tras la derrota contra el Marino de Luanco y con ganas de seguir sumando. Están cuartos en la tabla los de Rodri Veiga, con 38 puntos en su casillero y 4 de margen con la zona de fuera del playoff, así que todavía queda tiempo y queda mucho, 8 que sumar en estas 10 jornadas que hay por delante. Vamos a acercarnos al vestuario para charlar con el capitán Álvaro Casas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo están los ánimos después de esta última derrota del pasado fin de semana ante el Marino de Luanco, que caíais ahí por 1-0, un partido quizá un poco gris? Es cierto que esta temporada fuera de casa está costando más, pero sobre todo que partido tras partido vemos la altísima igualdad, ¿no?, que hay en la categoría.
Sí, bueno, los ánimos hasta hoy un poco mal, ¿no?, un poco bajo, nunca gusta perder, por encima entramos en una mala dinámica últimamente, que no estamos consiguiendo los resultados y, bueno, sí, lo que tú dices, esta liga, pues puedes ir a cualquier campo a ganar, pero también se puede ganar cualquiera. Entonces, con la igualdad que hay, ya se ve que está todo apretadísimo, le cuesta ganar a todos los equipos y, bueno, quedan 10 jornadas, es el tramo final y hay que darlo todo.
Sobre todo por lo que dices de la irregularidad, ¿no? Porque es cierto que en el último tramo, después de aquella derrota contra el Bergantiños, muy buen partido contra el Salamanca, luego el empate contra el Arenteiro, ahora esta derrota, está costando tener eso, una línea positiva de resultados. Es cierto que en el primer tramo del campeonato decíamos, bueno, hay muchos empates, pero no se perdía, ¿no? Y ahora quizá fluctúa todo mucho más, aunque como dices, les está pasando a todos, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, este pasado fin de semana el Pontevedra, pero cuesta, ¿no?, esa línea.
Sí, bueno, ahora echar de menos esos empates de los que nos quejábamos hace unos meses, ¿no? Al final, sí. Estos partidos que hemos perdido, si los llegamos a empatar, pues mira, estaríamos en otra situación. Está claro que, bueno, al final pues hay que ser frío, tener la mente fría y pensar que a veces pues un partido se puede decidir por una acción, que no cuando ganas a veces lo estás haciendo bien y cuando no te salen pues tampoco se ha ido todo mal, ¿no? Entonces hay que darse con lo bueno, apretar los dientes, entrenar y trabajar, que es la única forma que hay de salir de estas dinámicas y bueno, a por estos 10 partidos que aún podemos pelear por todo, ¿no?, y por el objetivo final.
Bueno, porque claro, estamos viendo otra cosa que es, bueno, llamativa entre comillas, que hay equipos que estaban en la zona baja, como el caso del Coruxo, y que ahora mismo pues está ahí a 4 puntos de la zona de playoff, ¿no? Es que en cuestión de pocas semanas ha cambiado todo muchísimo, ¿no?, en algunos rivales.
Sí, nosotros date cuenta que en la segunda vuelta llevamos 6 puntos, ¿no? Y que es un bagaje muy, muy pobre, y sin embargo, seguimos en puestos de playoff a 4 puntos del,
¿sí?,
del que marca esos puestos, ¿no? Entonces, que nosotros estamos teniendo mala racha, pero los equipos que vienen por detrás también, ¿no? Todo el mundo le cuesta ganar. Al final, los equipos de abajo en estas situaciones siempre sacan puntos. Mira, el Llanera mismamente, jugamos contra ellos esta semana, pues llevan una muy buena racha también, ¿no? Uh-huh. Era un equipo que parecía que estaba casi abajo y, mira, ahora están a un punto de salir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso, al final pues son dinámicas. El Corus empezó mal, pero esta segunda vuelta que están haciendo está siendo increíble. Y ganando 3-4 partidos te pones ahí arriba, igual que si los pierdes, pues también te puedes ver apretado, ¿no?
Y por eso quizá, Álvaro, crees que lo importante sobre todo es eso, asegurar un poco lo conseguido hasta ahora, que como dices, seguís en la zona de playoff y habéis estado ahí, pues eso, prácticamente toda la temporada, ¿no? Y la primera plaza está más lejos, pero eso, esas plazas y lo más arriba posible sí que tenemos que mirarlo.
Mira, lo hablamos ayer, ¿no? Nosotros, yo creo que a estas alturas para lo que tenemos que mirar es para nosotros, ¿no? Dejarnos de mirar a los demás, ni los que van por arriba ni los que vienen por detrás. Mirar lo que tenemos que hacer nosotros, hacer las cosas bien, ir sacando resultados y eso pues nos va a colocar arriba. No sé qué verdad que ahora el Adarve pues ya tiene un colchón de puntos muy, muy grande, pero bueno, ahí está claro que lo queríamos todos ser ese primer puesto, pero hay otras formas de conseguir estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ser optimistas, ver el vaso siempre medio lleno y ir a tope por estos 10 partidos.
Y como decías, llega el Llanera, aquí Álvaro Boquete, es cierto que en casa sois más fuertes, pero también que el rival pues viene nada menos que de ganarle al Pontevedra, ¿no? Entonces, supongo que será a partir de mañana cuando empezaréis a hablar más de él, pero ¿qué te esperas un poquito de este encuentro?
Sí, bueno, ya conocemos un poco cómo juegan ellos, ¿no? Es que es verdad que fuera de casa les cuesta un poco más, igual que a nosotros, en su caso se hacen muy, muy fuertes, pero bueno, espero un equipo que venga con una línea de 5-4-1, está replegado a esperar su oportunidad en San Lázaro, saben que si van a campo abierto contra nosotros lo van a pasar mal, así que estarán replegados, esperando su oportunidad y nosotros tenemos que estar acertados arriba y estar atentos para no conceder contraataques y que nos hagan gol.
¿Cuál crees tú, como ya, bueno, veterano un poquito de la plantilla, que ha podido ser el principal punto débil de Compos esta temporada? Si es que ha habido así importante.
Veterano, tengo 27 años, ¿eh?
No, veterano me refería a llevar años en el Compos.
Sí, sí,
por eso lo dije lo de entre comillas.
Bueno... Eso, ¿qué dices tú, no? Al final, pues mira, en casa hubo partidos como el de anterior la semana pasada que teníamos que conseguir los 3 puntos y no lo hicimos. Y luego fuera de casa, no voy a decir que el equipo no compitió, porque es mentira, ¿no? Que el equipo al final, pues, da todo lo que tiene, ¿no? Pero nos falta ese pasito para cerrar los partidos cuando podemos y luego atrás estar un poco más contundentes y más fuertes, ¿no? Porque la verdad es que este fin de semana perdimos 1-0, pero concedimos un par de acciones también que no la metieron de milagro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que apretar en las áreas, ser un poco más contundentes tanto de cara a gol como en defensa y ahí seguramente que encontremos esos puntos que nos hacen falta.
Bueno, ha habido varios partidos en los que sí que había, por ejemplo, mucha efectividad, ¿no? Por ejemplo, en el principio de la temporada, incluso alguno de los recientes, ¿no? Porque el que perdéis contra el Bergantiños se marcan 2 goles. Falta, sí, ¿no? Igualar un poco las dos cosas, ¿no? Arriba y en defensa.
Sí, es lo que te digo. Pues hubo partidos que, mira, que arriba fuimos efectivos, pero en defensa, pues el día del Bergantino, ¿no? Se dieron 3 goles, y claro, se meten 3 goles. Es muy difícil que gane el partido, ¿no? Y sin embargo, otros que estuvimos atrás bien, pues no fuimos capaces de hacer goles con situaciones claras, ¿no? Mm. Bueno, eso al final, pues es lo que te pone, lo que te da esos puntos más o esos puntos menos, ¿no? Pero al final, bueno, estamos cuartos, hay 14 equipos en la liga que se cambiarían por nosotros, eso lo tenemos que saber, y lo que te decía, pues trabajar, entrenar, no hay otra forma, y ahora apretar estos 2 meses que quedan, que la temporada pasa rapidísimo y cuando nos demos cuenta ya estamos en verano y esperemos no tener que arrepentirnos de nada, ¿no?
No, y seguro que vienen esas semanas de disfrutar mucho con el Combos, aunque primero hay que conseguir ese objetivo y mantenerse ahí en la zona de playoff. Pues Álvaro Casas, capitán, jovencísimo, eso sí, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Nada, gracias.
Gracias.
Chao.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona así.
Pues no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Cambiamos ahora de tercio y vamos a hablar del Club Triatlón Compostela, porque este pasado fin de semana celebraban su acto de presentación de la nueva temporada, de la temporada 2022, con nuevos retos, con más de 100 federados y con la idea de seguir creciendo. Francisco Zendán es su entrenador. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Quería yo acercarme un poquito a la actualidad del Club Triatlón Compostela después de esta presentación que llevabais a cabo el pasado fin de semana. Y bueno, por conocer un poco lo que se espera para esta nueva temporada 2022, un primer dato en el que se han superado, ¿no?, la cifra de federados. Leía yo que ya tenéis más de 100.
Eso es. Actualmente, bueno, tenemos más de 100 licencias. Y la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, estas 100 licencias, bueno, pues engloban un poquito todas las categorías, tanto masculino como femenino, y bueno, pues es un gran paso para el club.
Sí, y tenéis todas las categorías, ¿verdad? Desde los más pequeñitos, ¿qué edad tienen cuando empiezan a practicar triatlón?
Eso es, nosotros empezamos a coger niños y niñas a partir de 7 años. Y nada, bueno, hasta 60, 70 años que hay algún veterano por ahí, pues nada, tenemos todas las categorías de ya te digo, tanto masculino como femenino.
Y la captación supongo que será un poquito a través de los colegios, ¿no? Para enganchar a niños tan pequeños de 7 años.
Sí, ahora, bueno, con el tema del COVID estamos un poquito más limitados. Antes sí que hacíamos, pues bueno, íbamos a algún colegio a dar alguna clase de charla para, bueno, sobre todo para explicar un poco lo que es nuestro deporte. Y nada, actualmente con el tema del COVID, pues bueno, principalmente es el boca a boca de los niños que ya están en el club y están contentos y se lo dicen a sus compañeros de clase, y también a través un poco de lo que viene siendo todo tema de redes sociales.
Decías también que hay veteranos de hasta 70 años. Esto es que engancha, ¿no? Supongo que serán los menos, pero porque además es un deporte de exigencia.
Sí, es un deporte bastante bastante complicado. Bueno, tiene tres disciplinas, ya no solo las tres disciplinas por separado, sino al final se trata de, bueno, de enganchar una con la otra, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, es gente que ya lleva tiempo en el club y al final, bueno, pues le gusta hacer deporte y les va muy bien, la verdad que sí.
Y mira, competís a nivel tanto estatal como regional y bueno, ya la temporada pasada bastante bien, ¿no? Quedasteis entre los 50 mejores de toda España. ¿Cuál es la idea un poquito para, o el reto para este año 2022?
Sí, nosotros este año afrontamos un año, metimos a todas las categorías, bueno, dentro de las ligas de triatlón y de duatlón. Vamos a asistir a todas. El año pasado, mantuvimos la segunda división a nivel nacional, incluso ganando alguna de las pruebas que puntúan para este ranking. Y nada, y este año conseguimos meter al equipo femenino en tercera división, tanto de duatlón como de triatlón. Y los chicos, nada, se mantendrán en la segunda división nacional de duatlón, peleando por mantenerse ahí, que cada año la cosa está más complicada, y al mismo tiempo, pues nada, también entramos en tercera división de triatlón con los chicos. Y luego, por otro lado, tenemos la categoría de lo que vienen siendo los talentos, que son categorías pues que van desde 2009 hasta el 2006. También a nivel nacional estamos en segunda división y bueno, este año lucharemos por intentar dar un pasito más con ellos, ya que bueno, las fichas en esas categorías han crecido mucho y vamos a ir a por todas.
Oye, ¿y le roba mucho tiempo en cuanto a entrenamiento? Sobre todo pensando en los más pequeños, ¿cómo lo organizáis más o menos?
Pues actualmente, por la situación que estamos viviendo, sobre todo aquí en Santiago, solo tener una piscina, nosotros lo que estábamos haciendo hasta ahora, dábamos libertad de lunes a sábado para venir los días que quisieran, para compaginar con otras actividades extraescolares. Ahora no es posible, ahora sobre todo por el tema de la piscina, no tenemos espacio para todos, hay alguna categoría que no está nadando o nada una vez a la semana. Entonces, nada, intentamos que vengan 3-4 días a la semana, priorizando un poquito la carrera y la bici, porque, bueno, es al aire libre y no disponemos de ninguna instalación para practicarla.
Bueno, pues está bien, porque además eso, desde luego que la iniciación a edades tan tempranas, y como tú dices, ¿no?, en tres disciplinas, que son las que aún el triatlón seguro que engancha y es muy favorable para los más peques. Pues Francisco Zendán, entrenador del Club Triatlón Compostela, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.
Y hablamos ahora de voleibol, pero de la iniciativa que ha puesto en marcha el Rotogal Boiro para intentar ayudar a Ucrania. Una iniciativa conjunta con Cáritas y es la recolecta de material humanitario con la idea de poder enviarlo. Los interesados pueden donarlo todos los días, de 6 a 8 de la tarde en el pabellón de Acachada, y también pueden hacer la entrega de este material en los días de partido. Por ejemplo, ante Unicaja Almería este jueves a las 8 de la tarde y contra el MB de Lugo el sábado a las 6. El material humanitario que el Rotogal Boiro y Cáritas recogen pues consiste, por ejemplo, en material de protección para la COVID-19, mascarillas, guantes desechables, gel desinfectante, también medicamentos, artículos de supervivencia, sacos de dormir, tiendas de campaña, material de primeros auxilios, vendas, gasas y luego alimentos, sobre todo pues eso, alimentos no perecederos, ¿no? Leche, zumos, cacao, café, leche infantil, comida para bebés. Bueno, todo tipo de ayuda es bienvenida y, como digo, se pueden hacer las entregas tanto en los días de partido, el primero este jueves contra Unicaja Almería a las 8, y si no, pues cualquier día de 6 a 8 de la tarde en Acacha. Y escuchamos también al entrenador del Rotogal Boiro, a Marcelo Benavidez, hablar ya de lo que se viene, y es ese partido que comentábamos, el de este jueves a las 8 de la tarde en Acachada contra el líder, contra Almería. Bueno, los dos equipos se enfrentaban hace nada en la Copa del Rey y caían los gallegos, pero por 3-2 en un partidazo. Y ahora, después de sufrir nuevamente el mal del último set, también ante Melilla este pasado fin de semana, pues quieren resarcirse y conseguir un triunfo ante un rival de altura, como es ahora el primer clasificado de la máxima categoría del voleibol español. Pues así habla el técnico, el chino Benavidez, de este encuentro del jueves.
Sí, sí, yo voy a volver a insistir, nosotros somos un gran equipo y se la vamos a poner difícil a cualquiera que nos toque enfrentar. Ya no es más ni siquiera de local o visitante, o sea, fuimos de visitante a Teruel y ganamos 3-0, vino Manacor acá y ganamos 3-0, fuimos a Guaguas a jugar contra el primero de la Copa, el candidato, y perdimos 3-2. Tenemos el plus de ser locales, porque la afición que tiene Boiro no la tiene ninguno, pero ya somos fuertes en casa, de visita y en todos lados.
Pues con energía, sin duda, y también con mucha ambición de cara a ese encuentro, Rotogal Boiro Unicaja Almería del jueves a las 8. Tiempo ya para la recta final y echar un vistazo a las redes sociales. Y hoy en las redes sociales, como no puede ser de otra manera, el protagonismo pues para nosotras, si me permitís, y para el Día de la Mujer. Por ejemplo, nos dice el Obradoiro, hoxe vai por elas, en especial por todas las mujeres que forman a familia obradoirista. Sigamos avanzando cara a igualdade de dereitos e de oportunidades. También el Compos, que escribe, por un país en igualdade, libre de violencias machistas, en o que exista unha maior e mellor inclusión das mulleres en todos os ámbitos da vida. Hoxe nos o escudo tínguese de morado, Día Internacional da Muller. Y vemos también en Fútbol Sala el perfil de Twitter del Noia Portus Apostoli teñido de morado. Y dicen, elas nos, 8 de marzo, Día Internacional da Muller. El Rotogal Boiro en voleibol también ha querido transformar su logo y poner ese color morado del día que hoy celebramos. Así que ya digo, el protagonismo total, como no podía ser de otra manera, para este 8 de marzo en las redes sociales. Con esto nos marchamos, pero tú te quedas aquí en la cadena COPE, porque vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en la tarde.
showing.